Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta que cocina el presidente para mover a su base después de la asamblea del petrismo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 16 de septiembre. Frente a unas 10.000 personas reunidas este fin de semana en la Nacional en Bogotá, el presidente Gustavo Petro dio inicio a su estrategia para movilizar a sus bases de acá a las próximas elecciones. En el corto plazo, para respaldar sus reformas sociales que vuelven a la carga en un Congreso con el que está peleando. En el largo, que la izquierda llegue fuerte en 2026. En la mitad, el presidente insiste en que podría salir del poder por la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral por la plata de su campaña. Y hasta advierte que al final de año lo pueden matar. Hoy desenredamos la pita de la tesis y de las denuncias del presidente y qué deja una asamblea que tuvo todos los ingredientes para una receta presidencial. Edgar Quintero cubre la Casa de Nariño y estuvo en esta asamblea. Muchas gracias por pasar por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
Cuéntanos primero cómo llegamos a este punto de esta asamblea, que se supone que fue esta reunión de unas 10.000 personas que terminó ayer en la Nacional en Bogotá.
Sí, recuerda que esta asamblea estaba programada para el 19 y el 20 de julio, con el objetivo de respaldar una nueva agenda de reformas al inicio de una nueva legislatura del Congreso. Pero hubo problemas de logística porque la Nacional estaba en receso y empezó el ruido sin fundamento de que Petro podría dejar de instalar formalmente las sesiones del Congreso por estar en esta asamblea. Entonces hubo varias reprogramaciones y llegamos hasta el sábado. El evento fue en la concha acústica del campus de la Nacional aquí en Bogotá y estuvo llena de la izquierda tradicional, el músculo de Petro para mostrar fuerza en las calles, los grandes sindicatos como la CUT y FECODE, los indígenas de la Minga, por supuesto los partidos del pacto que están en esa discusión existencial de si se unen o no, y las organizaciones estudiantiles que son bien importantes. Entre ellas estaban activistas del cambio, el colectivo digital petrista fundado por el catalán Xavier Vendrell, el amigo de la familia Petro, que está investigado por corrupción y terrorismo en España. Habían muchas pancartas de esa organización por la Nacional. La idea central del evento la dejó clara Fabio Arias, el presidente de la CUT.
Que no vamos a permitir que ese proyecto fascista vaya a tener cabida en nuestra institucionalidad democrática.
Bueno, pero ¿cuál era la idea central de esta reunión?
Digamos que había una agenda formal y otra informal. La formal era una serie de mesas para que la gente discutiera sobre los grandes temas del gobierno, como la implementación del acuerdo de paz, la transición energética, etcétera, y cómo defender el nuevo paquete de reformas del gobierno, que incluye la laboral, la de salud y la de servicios públicos. Pero en la agenda informal, el evento se volvió una gran plataforma para que el petrismo hiciera campaña. Por eso los presidenciables del pacto tuvieron un gran protagonismo. En la mañana del evento, la gran estrella fue el director de planeación, Alexander López, quien le tiró dardos a los gobiernos de Santos y Duque por aumentar el servicio de la deuda y también le pegó al Congreso por no aprobar aún la ley de financiamiento.
No quieren dejar pasar la reforma a la salud. No quieren dejar pasar el presupuesto. No quieren dejar pasar ninguna ley que se merece nuestro pueblo.
La senadora María José Pizarro y el representante David Racero también estuvieron en la asamblea.
Claro, ellos suenan para hacer el que diga Petro en el 26, ¿no?
Claro, y Pizarro fue muy aclamada por los seguidores del petrismo. Entonces vi mucho proselitismo, los congresistas del pacto abrazando gente y explicando sus proyectos. Pero luego llegó Petro, su discurso de una hora y el creciente ruido por un golpe de Estado en su contra, que según su narrativa incluye un plan para asesinarlo.
O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos tres meses. Tres meses.
Detengámonos, Edgar, un poco en esto porque quisiera saber de dónde viene esta idea de que el Congreso va a sacar del cargo al presidente y peor aún que van a cometer un magnicidio contra él. O sea, es que es muy serio que el presidente pues insista en que puede morir durante el cargo.
Según el presidente, tuvo acceso a tres versiones que coinciden en que existe un plan para atentar contra su vida y consiste, según él, en detonar dos volquetas llenas de explosivos en su casa o en alguno de sus eventos públicos.
Y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas, hacerle volar la volqueta a mi paso. Ese es el operativo de la muerte.
La CIA ha pedido sin éxito más detalles a la Casa de Nariño sobre esta información. Nos han negado 3 derechos de petición argumentando de que se trata de información de seguridad nacional.
Claro, se supone que eso es información reservada.
Entonces no es mucho más lo que podemos agregar, salvo que son señalamientos muy serios de parte del jefe de Estado, que por supuesto tiene información privilegiada, y en un país en el que siempre es bueno tomarse las amenazas de muerte y la violencia política en serio.
De acuerdo.
En paralelo, el presidente sigue promoviendo la narrativa de un golpe institucional en su contra. El señalado es el Consejo Nacional Electoral, que hoy se va a reunir para estudiar la ponencia que formula cargos en contra de la campaña Petro por financiación con fuentes prohibidas y violación a los topes de financiación. Entonces Petro dice que por esa vía lo quieren sacar de la presidencia. Pero lo cierto es que el CNE bajo ninguna circunstancia puede destituir a un presidente.
Sí, eso lo tendría que hacer el Congreso, cosa que nunca ha pasado en la historia moderna del país.
Pero además es muy improbable que hoy se tome una decisión de fondo sobre esa ponencia, según fuentes que conocen directamente el asunto. El proceso para eventualmente enjuiciar a Petro sigue, como lo dijiste, en manos del Congreso, y así también lo dice la Constitución, y la investigación está en sus etapas preliminares y la lideran aliados suyos. Entonces es realmente improbable que a Petro lo saquen por esta vía.
Entonces, ¿cuál es el interés último del presidente de mover este tipo de teorías?
Más allá de si tiene pruebas o no sobre un plan para asesinarlo, yo veo mucha racionalidad. Petro claramente le está dando a los suyos una plataforma en forma de asambleas para que la izquierda empiece a hacer campaña pensando en el 2026 y en dejar un posible sucesor, ahora alineados con la narrativa del golpe. Por ejemplo, el sábado vimos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, un alfil emergente del petrismo y que no es muy querido por buena parte de la izquierda. Pero Petro está pidiendo unidad y unidad por parte del progresismo.
Esfuerzos continuados y en especial defenderse de los reaccionarios que quieren tumbarlos, los que han roto la institucionalidad para juzgar al presidente con motivaciones políticas y sacarlo del cargo, a los que quieren matarlo, a los que no quieren dejar...
Bueno, y de acá en adelante, entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver?
Lo resumo con una frase que dijo el presidente.
Es desde nuestra serenidad contundente de multitudes rodeando al poder.
El presidente está promoviendo nuevas presiones en la calle para decisiones que deben tomar otras instituciones en el que se va a enfrentar con ellas. Y pues mucho de eso podemos ver en los próximos meses con las peleas que puede tener Petro. Entre ellas, la de la aprobación del presupuesto en el Congreso o el estudio por parte de la Corte Constitucional de la Reforma Pensional. El gran logro social de su gobierno, que tiene varias demandas y se puede caer si así lo piensa la Corte. De hecho, para el jueves hay una movilización en la Plaza de Bolívar promovida por el gobierno para defender esa reforma.
Pues este será el siguiente capítulo entonces de esta novela. Muchas gracias, Edgar, por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Va a ser una semana cargada de noticias. Hoy la Corte elige a su aspirante a la Procuraduría. En Congreso ya llegó la reforma a la salud. Mañana comienza el segundo debate de la reforma laboral y va a seguir con el presupuesto para 2025. La JEP arranca su primer juicio adversarial y se vienen más marchas. Todo esto y más va a estar en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, de María Camila Ladino y de Julia Merchán, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.